siempre información oportuna y veraz.
43 estaciones en todo Chile.
Bio Bio, la radio. Cobertura total.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
BioBio, la radio, presenta El Informador.
Al menos una persona herida de gravedad deja una balacera en el Cerro Rodelillo de Valparaíso. La información la tenemos a esta hora con Fabián Corrotea.
Sí, es información policial en completo desarrollo a esta hora de la noche en la comuna de Valparaíso a raíz de una balacera, la cual se habría registrado en el sector de Rodelillo, en la comuna Puerto. Tiene que ver con un ataque con arma de fuego, en donde al menos dos personas se habrían visto afectadas por este ataque. Una de ellas se trataría de una mujer, la cual ingresó grave hasta el hospital de Valparaíso, Carlos Van Buren, con heridas de gravedad tras este ataque con arma de fuego. Información en completo desarrollo a esta hora de la noche a raíz de esta balacera registrada en el sector de Rodelillo, en la comuna de Valparaíso, en donde al menos dos personas se ven afectadas, involucradas en este ataque con arma de fuego, que estaremos ampliando prontamente con mayor información por parte de las policías. En Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Hay un accidente de tránsito en Pozo Almonte y en la misma comuna. Dos personas fueron atacadas por perros. Contacto a esta hora con Radio Bio Bio en Iquique. Cristian Núñez, te escuchamos.
Claro, se trata de un accidente ocurrido en la comuna de Pozo Almonte, específicamente en la ruta 5 Norte, al interior de la región de Tarapacá, en el kilómetro 1854, de volcó un furgón con dos personas lesionadas en el lugar. Equipo de emergencia trabajaron ahí en ese sitio de este accidente, bomberos, carabineros y ambulancia que trasladó a las personas hasta un centro asistencial de la comuna de Pozo Almonte. Pero también sumamos otra emergencia ocurrida en Pozo Almonte durante esta noche debido al ataque que sufrieron dos personas por perros callejeros que habrían atacado a estas dos personas que transitaban en una calle céntrica de la comuna durante los últimos minutos y que fueron trasladadas con heridas de gravedad hasta el centro asistencial también por esta situación ocurrida durante esta noche con este ataque de perros a dos personas en esa comuna. En Iquique, Bio Bio, la radio.
La familia de un joven que lleva casi 6 meses desaparecido en Panguipulli acusó negligencia en la investigación. Nicolás Silva con detalles desde Radio Bio Bio de Valdivia.
Heriberto Vázquez desapareció el 10 de diciembre del 2025 y desde entonces su paradero sigue siendo incierto, lo que ha encendido las alarmas en la familia, principalmente quienes cuestionaron el trabajo que ha desarrollado la Fiscalía y la Policía de Investigaciones para encontrar a este joven de 25 años que lleva casi 6 meses desaparecido. Principalmente los cuestionamientos han apuntado a las diligencias. Incluso la familia ha criticado y también ha dicho que es una negligencia por parte de la Fiscalía esta demora en la obtención de las cámaras de seguridad de la población donde fue visto por última vez este joven de 25 años, lo que a juicio de la familia podría generar que finalmente se pierdan pruebas claves para encontrar a este joven que lleva casi 6 meses desaparecido en la comuna de Panguipulli, en la región de Los Ríos. Bio Bio, la radio.
Auditores de la radio nos informan de un importante contingente policial a esta hora en Santiago Centro, particularmente en la intersección de Claudio Gay con José Miguel Carrera. Es un procedimiento policial, también está la Policía de Investigaciones, Carabineros, por un asalto, presunto asalto, que se desarrolló en ese lugar. Se escucharon al menos 6 disparos, según el reporte de nuestros auditores. Es una información que está en completo desarrollo. Este presunto asalto que ocurrió en la comuna de Santiago Centro, particularmente en la calle Claudio Gay con José Miguel Carrera. Es un procedimiento policial que está en pleno desarrollo. Hay personal de la Policía de Investigaciones y también de Carabineros. Y vamos a estar ampliando la información en los próximos minutos. El cielo en Santiago está nublado y con bruma. La temperatura marca los 9.3 grados y la humedad alcanza el 75%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Hola, Juan, ¿qué estás haciendo?
Tengo chofer, tengo pega, lo único que me falta es otro camión.
¿Y qué estás esperando para comprarlo?
No sé, pues un Volkswagen Fest, yo cacho.
Pero si el Volkswagen Fest ya volvió, pues.
Me estáis.
Camiones nuevos, Euro 5, con hasta 10 millones de descuentos.
¡Ya!
¡Don Juan! ¡Don Juan!
Volvió el Volkswagen Fest. Es tu última oportunidad para tener ahora un Euro 5 a precios irrepetibles. Condiciones legales y todas las promociones en www.camiones.cl. Vigencia hasta el 30 de junio de 2026 y sujeto a stock.
Bio Bio, la radio.
Por primera vez en Chile, llega la exitosa comedia musical de Broadway, La Jaula de las Locas. Un espectáculo lleno de amor, humor, emoción, grandes coreografías y orquesta en vivo. Desde el 15 de julio en Teatro Estudio 13, Providencia. Funciones de miércoles a sábado, 20 horas. Entradas en Ticket Pro. No te pierdas el estreno exclusivo en Chile de La Jaula de las Locas.
Más allá del cerro, Parque Met está presente en tu comuna con 22 parques urbanos abiertos a la comunidad.
Espacios gratuitos para disfrutar de la naturaleza.
También puedes hacer deporte en sectores habilitados para todas las edades.
Parque Met en tu comuna, más cerca de lo que imaginas.
Parque Met, más allá del cerro.
Infórmate en www.parquemet.cl y en redes sociales @parquemetminbu.
¡Hello, tejanos! Texas Rip llegó a Cinco La Florida. Conoce el verdadero sabor americano. Corte de carne Angus, hamburguesas, pastas y las incomparables Baby Back Ribs. Ven a disfrutar en familia y amigos. Texas Ribs, Costanera Center, Patio Bellavista, Parque Rocco y ahora en Cinco La Florida. La verdadera experiencia tejana en Texas Ribs, baby. ¡Yeeha!
Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
There's something about you, girl. it makes me sweat.
La radio con Julio Sánchez.
Ok, son las 23 con 11 minutos. Les cuento que si tienes problemas con tu auto, en abogadoautomotriz.cl te ayudan a solucionar cualquier problema legal, desde cobro de daños por choques, deudas con las autopistas y eliminación de multas de tránsito antiguas, entre otras. Más información en abogadoautomotriz.cl. Y AgroConnection es innovación y respaldo en agricultura. Con expertos agrónomos aseguras tus cultivos con el máximo rendimiento en agroconnection.cl. ¿Hace cuánto tiempo no sientes tranquilidad? Muchas veces normalizamos la ansiedad. Para sentir bienestar natural, toma Melipaz, tranquilizante natural que calma la ansiedad y relaja de forma segura y natural. Con Melipaz vuelve a sentir esa tranquilidad que tanto mereces. Para adultos y mayores de 12 años, encuéntralo en todas las farmacias del país. Ok. Don Pato Ado, ¿cómo está usted?
¿Cómo está, Julito?
Muy bien.
Qué bien, muchas gracias. Muy bien, aquí trabajando como siempre, haciendo cosas. Ay, sí. Y nada, pues viniendo acá un poco a traer cultura pop, que así como a mí tanto me gusta llamar este espacio. Cuando digo cultura pop, son por supuesto cosas importantes que hoy día son casi transversales en la sociedad, y hoy día puntualmente nos convoca a algo muy especial. A propósito, ¿tú cachai que yo como que la kitsch siempre se tematiza, siempre está muy, muy consecuente con lo que pasa en el entorno? Y este es el mes Pride, Julito. El mes Pride en todo el mundo, no solamente en Chile, en donde tenemos dos espectáculos muy interesantes que estamos dando en la peluquería francesa. Ya alguna vez vinimos para acá. Estoy acá con mi socio partner, el señor Fernando Quintana, actor.
¿Con quién está aquí?
Con Fernando Quintana, famoso actor de los Quintana.
Hola, ¿cómo les va a todos, chicos?
¿Cómo está, señor?
Muy bien, muchas gracias
por la invitación. Y con él te vamos a contar un poco lo que traemos en la peluquería francesa este sábado. Y además, todo el mes de junio, el mes Pride, y el próximo sábado 13, en La Blondie tenemos la Kitsch Cola.
Kitsch Cola.
Kitsch Cola, música para refrescarte. Esa es la fiesta pop que nos convoca en este mes. Entonces yo dije, me parece muy interesante. Hoy día, sin duda, vivimos una época en donde la cultura gay es mucho más mainstream que antes. Pero antes, ¿quiénes fueron los que abrieron paso? ¿Quiénes fueron los primeros que pusieron la bandera firme en alto? Vamos a hablar de los íconos, ¿cierto?, de la cultura del movimiento LGTBQ+, en la música. Gente que realmente hizo tocar... Mira, porque hay una cosa muy cierta entre la música pop, el rock y la cultura, ¿cierto? La cultura del movimiento LGTBT. Hay mucha rebeldía, hay necesidad de expresarse. El rock, la música tiene mucho que ver, por eso que pega tan bien, ¿cierto?, con la cultura. Hoy día yo me puse a buscar para venir para acá, ¿qué artistas se abanderizan o están por este movimiento? Casi todos. Katy Perry, Lady Gaga, la chica de Disney, pero ¿quiénes partieron con eso? Y de ese es el listado que te voy a hablar, de los que iniciaron un poco este movimiento que tiene que ver con ser estandartes, de ser seguidos y ser íconos gay, como así realmente, o gay icons.
A ver.
El primero. Bueno, este es uno de los mejores ejemplos. Es como el ejemplo como el queerness, ¿cierto?, irrumpe un poco en el mainstream con Queen. Y por supuesto con la figura de Freddie Mercury, ¿no?
Gran videoclip este, ¿eh?
Claro, y además, insisto, hay otros que vamos en el conteo que no necesariamente lo muestran tan evidentemente. Este video es tremendo, por supuesto, lo que significa, lo que es, lo transvestido que es en todos ellos, no solamente Freddie Mercury, ¿cierto? Bueno, todos esos atuendos, todos esos matices también son sobrecargados, fueron sin duda una bandera de lucha y llamaron la atención en todas las discotecas de este hombre que seguramente no hacía la música como para hacer esto, ¿eh? Él era así, Freddie Mercury. Incluso Freddie Mercury nunca reveló su homosexualidad. No, claro. Siempre la tuvo como bien, ¿cachai? Y después, un poco antes de morir, todos supimos lo que muere, decía, por supuesto. Pero era un luchador en aquel entonces, en un mundo súper fuerte, súper
querido. Sí, pero se hablaba mucho de la libertad.
Igual, creo que me pasa esta cosa que cuando preguntaron a Juan Gabriel si realmente era gay, él dijo lo que se ve no se pregunta. Me parece que Freddy no lo blanqueó, pero no es necesario blanquearlo. Me parece que para todo aquel que lo siguió y lo conoció un poco, sabía que era absolutamente. Primero era un artista gay, él en su vida personal, digo, era gay.
Sí, claro. Pero finalmente, como que esa lucha
contra. Pero nunca, no, es verdad que nunca lo usó a. Nunca lo. Es cierto, se agarró de eso para.
Nunca se agarró de eso. Es más, como que yo. Su lucha contra el SIDA fue un verdadero ejemplo para la comunidad en los años 80. Sí. Entonces, como que tiene todo eso, más fue la música.
Fue el primer artista así como muy, muy grosso en morir de la enfermedad.
Claro.
Cuando todavía no se sabía ni cómo pararla. Fue como el primero. Hubo, si bien, otros actores de cine como Ross Jackson y algún otro que estaba en la misma, pero Freddy fue como el primero que nos mostró la crueldad de la enfermedad así en primera persona, ¿no?
De hecho, un día antes de fallecer, el año 91, confirma que él padecía del VIH. Sí, sí. Y también nunca demostró abiertamente, por lo mismo, por lo que decíamos, ¿cierto?, su orientación sexual. Pero sin duda fue un ícono de la extravagancia y la libertad. Absolutamente. Absolutamente, hasta el día de hoy. Queen, sus canciones. Y ojo, estamos hablando de rock. De rock. Eso es lo que digo de lo que tiene el rock, ¿cierto? Que también puede representar. No tiene que ser solamente una música de laboratorio, rosadita, bonita, bella, sino que el rock también tiene mucho que ver con eso. ¿Y sabéis quién viene en el número 2?
A ver.
Otro hombre que también hace que la música, o que la música gay, por decirlo de alguna forma, llegue al mainstream, el señor Elton John. Todo el rato, ¿no?
Todo el rato.
Probablemente el más icónico, ¿no?, de los cantantes.
Yo creo que, bueno, sí, es más grande también. Es un tipo que con el primer disco, que fue el de Los Ladrillos Amarillos, ya ahí su extravagancia era como. Este loco aparecía a romper un poco con todo, ¿no? Visualmente hablando, esta cosa de estos artistas que te contaban su vida solamente en una imagen. Digo, todo aquel que hubiese tenido un poco de intuición queer, si querés, ves a Elton John y.
Claro.
Absolutamente sabés que es un artista queer.
Oye, él nunca ha tenido muchos tapujos en reconocer su homosexualidad, aunque el año 76 él se declara bisexual. Igual, para aquel entonces fue súper valiente. Sí. O sea, año 76 declararse bisexual, ¿cierto? Al contrario de casi todos los artistas, que aunque sean homosexuales pueden hablar solamente de mujeres, él hizo una canción muy famosa, Joke Song, que se dirige a un chico. Y así un poco lo muestra. Incluso en la película Rocketman, él estaba muy enojado porque en países como Rusia eliminaron ciertas escenas de tipo gay en la película. Entonces, hasta el final luchando, ¿cierto?, por los derechos y por la libertad, sin duda Elton John, más allá de todas sus canciones, es totalmente transversal, pero sin duda es un ícono para la comunidad gay y no puede estar fuera de este conteo bajo ningún punto de vista, porque además este señor lo demuestra. No tiene empacho en ser súper sobrecargado en su ropa.
Inclusive hoy, con la edad que tiene, digo, Elton John es un, ¿no?
Es como un rock gay star, sí, totalmente. Sí, sí. Un estilo extravagante y es un ícono. Mira, otro grupo que no tiene, que ninguno de ellos tiene ninguna orientación sexual, es cierto que estamos hablando de la comunidad LGTBQ+, sí, pero que sí la comunidad se lo tomó como bandera, es ABBA.
¿Ah, sí?
ABBA, con esto, mira. O sea, Dancing Queen.
A tal punto que Erasure llegó a sacar un disco dedicado a ellos, ¿no?
Sí, claro, a la
influencia, Queen. La influencia de estos locos dentro de la comunidad fue como súper potente.
Mira.
Bueno, yo creo que esta canción que estamos escuchando, Dancing Queen, es realmente considerado un himno universal a la alegría y la liberación. Esto, yo creo que también es una de las canciones más icónicas, ¿cierto?
Sí, absolutamente.
O sea, yo te estoy, Le estoy hablando de la parrilla musical, que por supuesto tocamos en la Kitsch, sobre todo en la Kitsch que se viene ahora en junio, que tocamos esta música, ¿cierto?, que siempre invadió la discoteca de los 70. También tiene que ver con eso, la época en que nace ABBA. ¿Qué es lo que estaba pasando en las discotecas en Estados Unidos en los 70? Estudio 54, estaba la locura máxima, ¿cierto?
Y entonces, absolutamente la época del destape queer en Estados Unidos, esta cosa de salir a decir basta, o acá estamos y vamos a seguir estando y nos vamos a quedar. Todo eso pasó un poco en la época en que ABBA empezó a surgir como grupo. Creo que está muy ligado a la época, ¿no?
Me parece. Oye, y qué buen punto dice Fernando, que un poco para contextualizar, ¿por qué es el mes del orgullo? ¿Por qué nace, cierto? Nace como resistencia frente a la oposición, conmemorando históricos hechos y disturbios en el Stonewall, que era un bar clandestino que estaba en Nueva York, en el barrio de Greenwich Village, en la época en que cualquier manifestación homosexual era ilegal.
Absolutamente.
Era ilegal, imagínate. Entonces, cansado un poco del abuso sistemático de los clientes de la policía, los dueños del local, empiezan una especie, cierto, de revuelta, cierto, de protesta frente a cómo estaban siendo tratados y detona unos 6 días de manifestaciones y de ahí empieza. Después, el año que viene, el 70, como para honrar esa revuelta, se crea la primera marcha del orgullo gay en Nueva York, año 1970. Uh-huh. Yo ni nacía, Julito no estaba en este mundo, no sabía lo que estaba pasando, ¿cierto? Que después se expande como un fenómeno realmente global. ¿Sabía a mí lo que más me encantó? A mí me gusta. Yo soy muy gay friendly, he trabajado, sí, claro, ¿cierto?, en esto muchos años. Cuando ya veo...
Y tenés amigos de la comunidad.
O sea, los amo, mis socios, mis amigos.
Gente de la comunidad que te quiere mucho a ti, eres muy absolutamente gay friendly, Pato.
Sí, gay friendly, sí. Y cuando veo la cuca de los carabineros con la bandera gay en junio, ¿cierto? Los carabineros, ¿cierto? O sea, es una bandera que cruza absolutamente todos los estamentos. Entonces yo lo encontré muy potente.
Creo que se ha impuesto
muy buena
tanto,
señal.
Se ha impuesto tanto el mes del orgullo a nivel mundial que hoy es muy poca la gente que no sepa que el mes de junio es el mes que se dedica. Bueno, no, igual es todo un planteo ahí, esta cosa de. Tenemos un mes de orgullo, me parece que el orgullo es todo el año.
Sí, es lo mismo que ser chileno todo el año, claro, pero es el mes que se conmemora.
Es el mes que se conmemora, entonces no hay parte del mundo donde no esté sonando y nadie es ajeno un poco a lo que pasa a nivel, claro, mundial con el mes de junio y la comunidad queer.
Oye, y en el caso de ABBA, el mismo musical y la película Mamma Mía refuerza aún más este gusto y popularidad entre estos públicos, ¿cachai? O sea, realmente es como... Lo describe tan bien la forma como se presenta ese musical, que tiene que ver con los colores, con la fiesta, con la música, con la libertad. Por eso que yo creo que ABBA y esta canción es probablemente un himno totalmente queer, totalmente.
Muy bien. Muy
otro.
Bien. Sigamos.
Otro que fue violento.
A ver.
Otro que fue valiente, perdón, y que no lo entendíamos.
No violento.
Igual fue violento. Pero Boy George, bro. O sea, yo creo que muchos padres tuvieron que explicarnos a sus hijos.
¿Qué era Boy George?
Porque esa cosa media andrógena que él tenía y cultivaba siempre, hasta el día de hoy, era algo que preguntaba. Hoy día ya no hay que explicar mucho, ¿cierto? Un adelantado a su tiempo, el líder de Boy George, desde su vestuario andrógeno, más cercano al travestismo que cualquier otra cosa, acompaña con su rostro maquillado casi como muñeca.
Carter Club, ¿no?
Sí, Carter Club, sí. Maquillado casi como muñeca de porcelana. No se declaró abiertamente gay hasta el 2006. Imagínate. Es que ese tema de declararse abiertamente es como lo que decía Juan Gabriel. Porque tengo que yo que decir, hay alguien que se manifiesta. Yo voy a manifestar mi heterosexualidad. No sé.
También pensamos que en la época que salió este personaje tan espectacular, estamos hablando al principio de los 80. Digo, ¿qué más tenía que decir? Mirar la imagen, pensar la época.
Sí, claro.
Digo, no hay mucho que.
Pero,
no lo digo, pero lo muestro abiertamente. Es como.
Sí, tremendo. Un símbolo totalmente de autenticidad, liberación y expresión. Y estas canciones, que hasta el día de hoy, estas canciones son inmortales.
Absolutamente.
Realmente se tocan en todas las discotecas, pero también en las discotecas más alternativas, como en la Blondie, como en la Kitsch, son un plato de primera boca. Realmente Boy George. Y no solo esto, ¿ah? No solo esto, también todas las otras canciones de los discos.
Él, de hecho, desapareció un tiempo y el bebé, mirá como cuán ligado está a esto que estamos hablando, que cuando él vuelve a aparecer después de un tiempo, vuelve haciendo el tema musical de una película gay que llegó a ganar un Oscar. Esa fue su vuelta al principio de los 90, no recuerdo ahora el nombre de la película, pero una película espectacular.
Sí.
El juego de las lágrimas.
El juego de las lágrimas. Crying Games, sí. La canción.
Él vuelve con eso, vuelve al mundo musical con este tema en una película que contaba una historia que de amor queer, ¿no?
Pero que, no, pero que nunca dejó de ser andrógeno, porque no, se, no, se sacó la ropa de mujer, como un poco no se travestió, pero él tenía una figura muy andrógena.
Claro, es que vos traes a Bolchore hoy vestido de caballero y para nosotros va a seguir siendo Bolchore.
Ya, sigamos. Otro gays icon tremendo. A ver. También que estoy hablando de gente, se me cae el carnet, aquí se nos cae el carnet, la Cher.
Uf.
Por supuesto, ¿no?
Absolutamente, diva de las grandes. Oye, dentro de la comunidad.
Hay muchas, yo realmente uno se pone a buscar de Barbara Streisand, o sea, hay muchas.
Aretha Franklin.
O sea, yo creo que hay más que menos. O sea, son muchas, pero sin duda.
Tina Turner.
Bueno, ¿para qué decir de la época del disco de la Donna Summer también? ¿Cierto? Tremendo.
¿Cómo se llama? Albert Survey, ¿cómo se llama la cantante?
Gloria Gaynor también, sí.
Jimmy Somerville,
sí, mucho. Bueno, Cher, extravagancia, glamour, resiliencia, la transformaron en una figura admirada. Siempre ella ha apoyado los derechos de LGTBQ+. Este éxito que estamos escuchando, Believe, se convierte en un himno de empoderamiento y de superación. Tiene una relación muy histórica y muy cercana con los seguidores de la comunidad gay.
También diciendo que tiene un hijo trans, ¿no?
Sí, tiene un hijo trans.
Hijo varón trans.
Sí, exactamente. Oye, muy camaleónica y musical, la ha mantenido durante muchas décadas. Ella sabía un poco estar siempre presente, ¿cierto? A propósito de camaleón y todo.
Es un drag queen eterno.
Es como un drag queen eterno, ¿cierto?
Sí.
Tremendo. Ella bromea con su legión de fans gay que dice que si quieres ocultar ser gay, no compres mi disco. Claro. Ella lo dice, sí, la mismísima Cher. Claro. Sí, claro, totalmente.
Sí.
Bueno, ella hace parte defendiendo los derechos del colectivo, que es algo natural, que dice que hacía desde adolescente, cuando incluso la arrestaban en los bares por estar protegiendo a amigos que eran molestados. O sea, todo eso que pasaba antes de ser famosa, la llevó un poco, sigue siendo su bandera de lucha, y realmente ella es como nadie, ella nunca lo ha puesto, pero es realmente un ícono.
Absolutamente.
Así, absolutamente. Mira, otro que a lo mejor hay que rebuscarlo un poquito, pero que tiene mucho que decir, no es tan potente como ella, como Cher y otras, pero David Bowie.
También.
Sí.
Su extravagancia, lo andrógeno.
Sí, sus dudas siempre, ¿no? Con esta cosa de su vida.
Sus dudas. Sí, totalmente.
Y él supo jugar muchísimo con eso y tomarlo y nada, y llevarlo a su favor, ¿no? Siempre quedó el signo de pregunta con Bowie para todo.
Es tremendo. Dejó una huella muy importante en el rock y la comunidad gay. Artistas queers como Lady Gaga se refieren a él como una influencia importante en su música y en estilo. Se mantuvo muy enigmático de su sexualidad hasta el final. Sin embargo, las inclinaciones queer, la estética glam rock de Bowie fueron temas muy controversiales para la época también. Sí, sí. Estamos hablando, ¿cierto?, de épocas muy, muy pretéritas.
Revolucionarias también, ¿no? 60, 70.
Claro. Como... También junto con Freddie Mercury y Elton John, también creo que él es el encargado de llevar la cultura gay al mainstream totalmente. Representaba todo lo que le estaba pasando. Mira, según un cantante, Kid Congo, decía que Bowie representaba todo lo que le estaba pasando a una persona homosexual en esa época. Era andrógeno, hedonista, casi un alien. Un bicho raro. ¿Sí o no?
Un bicho raro.
Un bicho raro.
Si hay algo que define bien a un bicho raro.
Sí. Un aspecto muy fluido que se convierte en todo un referente para los jóvenes de la época. Después tuvo...
Sin quitarle, perdón, Pato, su calidad artística, ¿no?
Digo, no. O sea,
de todo esto que estamos hablando de uno de los artistas más enormes que existió.
Oye, dentro... cantautor, actor, diseñador, se dedicó a la música, sino que a las pinturas, experimentaba con distintos tipos de arte, una profundidad intelectual en su obra tremenda. Realmente Bowie representaba una cosa muy de peso. Él confesó a la revista Rolling Stone que alguna vez dijo confesar gay sin serlo, que había sido uno de sus peores errores. Entonces, como que siempre que te dejaba, Bowie nunca fue, ¿cierto? Nunca fue tan concreto, siempre dejaba todo, siempre dudaba de todo. Y creo que él, sin duda, es un gran referente. En el número... ¿Estamos bien o no, Julito?
Sí,
estoy apurado,
bien,
estoy muy rápido.
Estamos bien.
En el número 7, voy a poner a un tremendo... Vamos a tener al doble en la Blondie ese día, al gran George Michael. También, pues, ¿sí o no?
Y ese se las mandó y las mostró al mundo, se hizo cargo.
Sí, sí, George Michael no anduvo con pelada ni nada de eso.
Lo agarraron teniendo sexo en los baños públicos en Londres y fue un escándalo, y el loco que hizo de eso sacó uno de los temas más...
Claro, o sea, lo mejor que le puede haber pasado es, mira, la historia cuenta de que un policía civil se hizo pasar por un amigo, así como que se le quería como hacer algo, comer, y se metieron en un baño público y lo tomaron preso. Y él se manda el Opchai, que es un tema de lo solitario más bailado y recordado. Y en el tema, en el videoclip, muestran un poco eso. O sea, él le sacó partido, se rió un poco, ¿cierto? Es considerado, por supuesto, yo creo que le fue mejor, por supuesto, como solista, una carrera llena de éxitos, ¿cachai? Bailable, antes del grupo One, que tiene dos One Kid One.
Tiene dos cosas.
Sí, dos cosas. Pero bueno, lo mejor que le pudo pasar fue el incidente que tiene él, y siempre, siempre ha sido un ícono, ha levantado, no sé, una cifra estratosférica de discos en todo el mundo. Mantuvo también su orientación sexual en secreto gran parte de su carrera y se declara abierta públicamente gay recién en el año 1998.
Mira tú.
George Michael. ¿Estoy bien o estoy muy apurado?
Estamos bien.
Ya, súper bien. Oye, otra importante, que también yo creo que es como la madre de todas las madres, Madonna.
Absolutamente.
Madonna.
También hay un antes y un después, creo, ¿no? Dentro de esta artista tan... No sé por qué, ¿eh?
O sea, Madonna ha intentado o ha llegado a faltarle respeto a la misma iglesia, decir, del libro que sacó Sex, de Madonna, adelantada en nuestra época.
El erótica de Madonna.
No es Like a Prayer, el Save, perdona a los fans de Madonna, pero cuando sale la iglesia, tía negro, el cuervo. Un cura de color, ¿te acuerdas?
Sí,
¿cuál es el álbum? Satisfy My Love, parece. Bueno. Pero Madonna le ha faltado respeto a quien ha querido, y porque ella finalmente ha mostrado lo potencial de su carrera en todos sus trabajos, el respeto de la gente, y siempre se sabe como la reina del pop, incluso la reina de los escándalos, porque Madonna no estaba exenta de ningún tipo de escándalo. Mucho antes.
Ella los provocó
cuando no se podía, ¿cierto?
Sí.
La homosexualidad en su videoclip siempre ha estado muy latente y participado incluso en apareciendo en fiestas, Pride, de las más famosas y las más, ¿cierto? Exuberantes en Estados Unidos. Ella va y participa. Es una reina del pop que está vinculada a la cultura LGTBQ. Madonna, en los años 80, apoya ya públicamente a la comunidad cuando...
La comunidad también la convierte, creo yo.
Cuando era polémico, ¿ah? Sí, era mucho polémico hacerlo.
Creo que mucho de lo que le pasó a ella con su carrera tiene que ver con la comunidad LGTBQ.
Sí.
Como...
Defendió a personas afectadas del VIH-SIDA durante los peores años de la epidemia, es decir, cuando era una cosa tremenda, cuando no había cura, cuando no había forma de mantenerlo. Sus mensajes sobre identidad, libertad y ruptura de normas sociales, por supuesto que resonaron profundamente en la comunidad, y por eso es también un iconazo, ¿no?
No sé si una de las si no la número uno dentro de la comunidad, vos decís Madonna.
Sí.
Automáticamente.
Igual como,
y Madonna hace mucho tiempo, 40, más de 40 años, ¿no? Digo que sea de ahora. Digo, yo crecí desde los 14 años escuchando esta
sí, artista, estamos hablando de cosas de los 80, incluso los 90. De hecho, se me quedan muchos fuera de... Empiezo a pensar, bueno, me quedan un par más, pero como digo, siempre son
y
todas
siempre,
las...
Y siempre, también pensando un poco en lo local, perdón, Patito, pienso en referentes queer locales, siempre pienso, conozco a la comunidad, uno habla de Cecilia y es un ícono gay.
Cecilia también.
Cecilia, Magalí Acevedo, es un ícono gay.
La Magalí Acevedo también.
Miriam Hernández es un ícono gay.
Sí.
Hay artistas locales que están muy ligados o elegidos por ahí, si querés, por la comunidad.
Sí, es que hay algunos que representan su música o son elegidos. En el caso de Cecilia, hay que decir que cuando llega la dictadura, Cecilia no está en su opción, que hace sin trabajo. Entonces, ¿qué hizo ella? Fue a cantar a los boliches de mala muerte o a los locales que estaban funcionando entre la clandestinidad, y ahí estaba Cecilia. Por eso es que Cecilia es tan reconocida en la cultura alternativa, porque Cecilia estaba en las fiestas spandex. Cuando las fiestas spandex salían en la tele...
Hablabas de un artista gay.
Sí,
también, ¿no?
Sí, claro, sí. Entonces, finalmente, ella es un ícono, es una persona que fue a contrapunto siempre en el rock, en todo, hasta el último día de su vida. Entonces, claro, cuando uno habla de eso, de ir contra la corriente, de creerse raro, de sentirse raro más que de creerse raro, ella, por supuesto, que lleva la bandera totalmente. Oye, y otra también mujer, que fíjate que también fue cuestionada hasta por el mismísimo Vaticano cuando mostraba su ombligo, me refiero a la Rafaela Carrà.
Ícono absolutamente.
Tremenda, ¿no? Tremenda, ¿no? ícono tremendo, ícono en Italia, en España, con sus programas. Bueno, todo realmente ella conquista el mundo. Después, cuando graba las canciones en español y se viene a Latinoamérica, enamoró
Argentina
a todos.
Grabó hasta una película.
Sí, grabó una película. Sí.
Llamada Bárbara.
Sí. Oye, esta gran diva italiana es considerada una de las mayores aliadas de la comunidad LGTB+ en Europa y en Latinoamérica. Defendía, al igual que Madonna, pero creo que esto un poco antes, defendía la libertad sexual cuando era un tema tabú.
Son bailarines, por favor. Nada más queer o más gay que los bailarines de Rafaela Carrá, que eran.
Bueno, nosotros tuvimos un impacto con respecto a lo que pasaba en Europa con el Festival de Viña. Era la mejor forma que nosotros teníamos esa como ventana al mundo. Cuando viene Rafaela Carrá con los músicos, que pasó lo mismo cuando vino Miguel Bosé en 84. Cuando no entendíamos nada y cuando era muy raro, porque o sea, y yo me estoy incluyendo, si yo soy hijo de la dictadura, estoy hablando con un dinosaurio que tiene 54 años.
O ¿cierto? Somos de una generación que de eso no se hablaba.
De eso no se hablaba.
Mejor se quedaba casadito y si te pasaba no lo digas.
Exactamente, exactamente. Entonces, cuando vinieron a Rafaela con sus bailarines, con sus mayas, con todo esto, bueno.
Fue liberación.
De hecho, estábamos escuchando a Lucas, que sí, Lucas habla, ¿cierto?, un poco de ese amigo. Que ella tenía. Bueno, el arte te hace abrir otros chakras, el arte te abre los ojos, el arte.
Eso es porque el arte no tiene género.
El arte no tiene género, qué bonito.
El arte es arte. Y el género se lo ponemos los humanos.
O sea, imagínate Rafaela Carrá, yo creo que todos los heterosexuales estaban enamorados de Rafaela Carrá. Todos. Y también.
Y no había un maricón que no quisiera ser Rafaela Carrá.
Imagínate, sí. Rafaela Carrá fue el primer afiche de la Quiche en La Blonde del año 2000, fue Rafaela Carrá. Cuando todos me decían, oye, en La Blonde, oye, como ahí tocan de Depeche Mode, tocan de Cure, y voy a poner Rafaela Carrá. No pasa nada. Yo un afiche de corazones rosado.
Y ahí podría infaltable el Rafaela Carrá en una Quiche.
Hasta el día de hoy. Oye, también se me está quedando otro ícono importante, de los primeros, de precursores, ¿cierto? Abanderizados, ¿cierto? O siendo transformados en íconos de la cultura, Village People.
Village People. También.
Eso eran directamente, claro.
Sí, claro.
Grupo queer. Eran todos gays.
Sí, totalmente grupo queer. Surgieron en plena era del disco, cuando las discotecas eran el principal punto de encuentro de la comunidad gay. O sea, imagínate, ya partiendo por eso, en pleno año 70, sus personajes, el policía, el marinero, el vaquero, el obrero, estaban inspirados en los prototipos presentes en la cultura gay estadounidense.
Sí.
Era un poco eso, ¿cierto? Ese es un poco el juego. Sí.
Era el erotismo que provocaban ese estilo de personajes como los que ellos presentaban.
Claro.
En Village People era como el estereotipo, si querés, del gay de esa época yankee. Esta cosa
del rubio.
El rubio, el negro, el policía. Toda esta cosa que era media erotizada desde la comunidad. Eso era Village People.
Village People, sí,
interesante.
Tremendo.
Village People también tenía una podía faltar de
cariño. Village People.
¿Cuánto le queda?
No, estoy listo. Sí, estoy listo, Julito. Y hacer una mención honrosa que me voy acordando sobre la marcha. ¿Se acuerdan en el año 99 la banda Tattoo?
Sí, claro, por supuesto.
Estas chicas se dan besos en el video, sí, que para nosotros claro. Era, mira lo que estoy comentando, el abuelo se están riendo de mí, todo el mundo, pero estamos hablando hace 27 años atrás, sí. En donde estas chicas demuestran abiertamente, ¿cierto? Eso.
Vestidas de colegial, encima.
Vestidas de colegial, bueno, un poco lo que hizo Madonna con la Britney Spears también. Sí, sí. Pero ya, estamos hablando del año 99, hay muchos de los que nos están escuchando estaban en el colegio. Sí, yo creo que Tatú nace en ese año, no sé si en ese año fue ese video, esa canción, pero también hay una canción muy famosa y que representa, y ahí nos dimos cuenta de que en la comunidad gay no solamente eran los que nos gustaban los Village y todo eso, sino que venía mucha cosa, mucha corriente, mucha música.
Sí, también porque
gente más joven.
Creo que tiene que ver con que mayormente la comunidad es gente muy culta, gente que está muy ligada al arte, a la música, al teatro, a todo lo que te refería. Entonces creo que tiene mucho que ver con eso también.
Oye, entonces, para cerrar, bueno, el mes Pride va a haber, está la Marcha del Orgullo, que es el 27,
el 27,
¿cierto?
El sábado 27 es la Marcha del Orgullo acá en Santiago. Bueno, nosotros como popurrices, como grupo teatral, tampoco estamos ajenos a este mes y de hecho hemos preparado para los sábados de la peluquería, ahí en el Barrio de Yungay, un espectáculo de popurrisas absolutamente renovado, con mucha cosa nueva, muchos cuadros nuevos, así que aquel que conoce a Popurrí se ha ido a vernos, vayan de nuevo a la peluquería porque se van a encontrar con un montón de cosas frescas, nuevas, nuevitas y muy lindas. Y si no nos conoces, te invito a que vayas estos sábados de junio a disfrutar del espectáculo de Popurrí en un mes muy pride, con un espectáculo muy colorido, con mucha música, con mucha alegría. Así que nada, esto va a ser todos los sábados con Popurrí, varieté en la peluquería, artista invitado durante todo el mes de junio a Popurrí, Paulette Fabres, un referente absoluto de la comunidad aquí en Santiago. De hecho, es quien encabeza las marchas, sí, todos, claro, los años en el escenario principal. Así que para nosotros es un gustazo tenerla como artista invitada durante el mes de junio con Popurrisas en la peluquería.
Oye, la gente que pueda mirar en redes sociales, en Kitsch Oficial o en Peluquería Francesa o Popurrisas Varieté, ahí puede scrollear y puede hacer ver un poco lo que es Popurrisas. No lo contamos mucho porque es un espectáculo de humor, teatral, musical, increíble. La gente puede comer, hay lugar de fumadores. Después que termina el show, hay fiesta kitsch hasta las 2, 3 de la mañana en la peluquería, todos los sábados de junio, Julito. Y la gente que quiere ir a la Blondie, a Kitsch Cola, que es nuestra gran celebración, el sábado 13. Toda la info y todas las entradas están en Passline o en Kitsch Oficial. Y de verdad, yo cuando digo, vayan a verlo, porque no se van a arrepentir. Realmente no saben a lo que van, es un espectáculo que les encanta.
Sí, un espectáculo que estuvo en el Teatro Mori durante el mes del teatro, en enero. Íbamos a hacer una función, y terminamos haciendo 3 a sala absolutamente llena, claro, en el Teatro Mori Recoleta. Bueno, este mismo grupo es el que está en la peluquería todos los sábados de junio, con un espectáculo renovado y con clásicos que siempre están.
El sábado pasado partimos y quedó gente afuera. Así que para este sábado ahí ya se están vendiendo las entradas como pan caliente. Gracias, Julito.
Muchas gracias. Gracias y mucho éxito que les vaya ahí.
Muchas gracias.
Oye, y mucho éxito a usted, bueno, no sé cuándo. Sí, aquí en los micrófonos no lo voy a ver, por lo menos.
Pero nos
vaya a la peluquería.
Ahí te esperamos.
Vamos a la pausa, seguimos.
Día a día hacemos historia.
El 3 de junio del año 2001 murió el actor Anthony Quinn. Su nombre verdadero era Antonio Rodolfo Oaxaca Quinn y había nacido en Chihuahua, en México, el año 1915. Su padre, de origen irlandés, y su madre, que era una mexicana, cruzaron a Estados Unidos cuando Antonio tenía solo 2 años y se fueron a vivir primero a Texas y después a California. La escasa distancia que lo separaba de Hollywood hizo que poco a poco se fuera metiendo en el mundo del cine. Su padre incluso había encontrado trabajo como camarógrafo en los estudios Cesnic. En un principio, por sus rasgos, Anthony Quinn fue encasillado para hacer papeles étnicos. Ya el año 1936 hizo su primer papel de indio en la película Buffalo Bill, de Cecil B. DeMille, pero su capacidad interpretativa le abrió poco a poco las puertas para conseguir otro tipo de papeles. Anthony Quinn estuvo casado en 3 ocasiones. Primero con Catherine, que era la hija adoptiva de este director de cine, Cecil B. DeMille. Luego con Yolanda, una diseñadora de vestuario. Y el tercero y último fue con su secretaria, Kathy Benvin. Y de esas uniones queda una prolífica descendencia. Tuvo en total 13 hijos. Además de actuar, Anthony Quinn se dedicó a la pintura, la escultura y el diseño de joyas. Incluso llegó a vender piezas por más de $30,000. Entre sus muchas películas se cuentan, entre las más notables, Viva Zapata, La Strada, la italiana La Strada, Los Cañones de Navarone, Lawrence de Arabia y Las Sandalias del Pescador. Sin embargo, para muchos, su cumbre interpretativa la logró el año 1964, cuando interpretó a Alexis Sorba en la película Sorba el Griego, por la cual fue nominado un Oscar de la Academia, con danza incluida. ¿Recuerdan el baile de Sorba el Griego? Bueno, Anthony Quinn murió el 3 de junio, domingo 3 de junio del año 2001 en Boston, a los 86 años de edad.
Bio Bio, la radio con memoria. Sigue escuchando este y otros episodios en sección podcast de Bio Bio Chile y Spotify.
Hambre es preferir que tu hijo coma y tú no. Hambre es dormirte temprano para no tener que sentirla. Hambre es sacrificar un pasaje por un pan. El hambre no se ve, pero según FAO 2025, 700.000 chilenos sufren hambre severa. Por un Chile sin hambre, actuemos en red. Red de Alimentos, el Banco de Alimentos de Chile. Colabora en redalimentos.cl.
En este invierno, no te quedes en casa. El Parque Metropolitano de Santiago te invita a reconectarte con la naturaleza.
Recorre sus cerros, disfruta sus miradores y vive sus espacios al aire libre durante todo el año.
Y recuerda, Parque Met también está en tu comuna con parques urbanos gratuitos para ti.
Más naturaleza, más cerca de tu día a día.
Parque Met, más allá del cerro.
Conoce más en www.parquemet.cl y en redes sociales @parquemetmimbu.
¿Compraste un auto con deuda o con problemas de regularización? No te preocupes. En abogadoautomotriz.cl te ayudamos a solucionar cualquier problema legal. Somos una empresa dedicada a regularización de vehículos con amplia experiencia en el mercado. Te ayudamos de forma rápida, segura y sin complicaciones en cobro de daños por choques, demanda por deudas con la autopista, eliminación de multas de tránsito antiguas, entre otros. Más información en abogadoautomotriz.cl.
No todos vemos y escuchamos el mundo de la misma forma, pero todos somos parte de él. Con tu aporte a la colecta anual de Sidebi, puedes transformar algo simple en algo extraordinario, apoyando la atención e integración de niños, jóvenes y adultos con ceguera, sordoceguera y discapacidad múltiple. Dona desde el 28 de mayo hasta el 15 de junio en sidebichile.cl y juégatela por la inclusión.
Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Hoy en la radio.
Días llenos de melancolía.
Prendeme las luces, David. Todas. Quiero que La Plata crea que hay un sismo y en este estribillo vamos a saltar todos. ¿Sí? Vamos a saltar todos. La platea, el campo, la popular, todos quiero que salten, ¿ok? Que se armen esa olla, a ver. Abran la olla, ¿eh? Metámosle rock and roll. Todos a saltar. En las plateas, por favor, todos a saltar en esta canción, en este último estribillo. ¿Cuántas noches se giran?
Bio junto a ti, hoy en la radio.
11 de la noche con 53 minutos. ¿Tienes problemas con tu auto? En abogadoautomotriz.cl te ayudan a solucionar cualquier problema legal, desde cobro de daños por choques, deudas con las autopistas y eliminación de multas de tránsito antiguas, entre otros. Más información en abogadoautomotriz.cl. ¿Hace cuánto tiempo no sientes tranquilidad? Muchas veces normalizamos la ansiedad para sentir bienestar natural. Toma Melipaz, tranquilizante natural que calma la ansiedad y relaja de forma segura y natural. Con Melipaz, vuelve a sentir esa tranquilidad que tanto mereces. Para adultos y mayores de 12 años, encuéntralo en todas las farmacias del país. Bien. Ya, gente, ha sido un placer haber estado con ustedes. Nos encontramos el día de mañana. Mañana tenemos, si no me equivoco, tenemos premios Pulsar. Así que vamos a estar ahí transmitiendo para contarles a ustedes todos los detalles de los premios Pulsar. Y seguimos en nuestra transmisión habitual. Tenemos un lindo programa. Nos encontramos el día de mañana a partir de las 8:30 haciendo hoy en la radio. Pero además nosotros nos encontramos en Bio Bio también un poquito más temprano haciendo el Podría Ser Otra Cosa a partir de las 4 de la tarde. Que estén bien. Nos vemos. Chau, Lin.
Historias me inventan para estar aquí a tu lado. Y no te das cuenta que yo no encuentro ya qué hacer. Sé que piensas que no he sido sincero. Sé que piensas que ya no tengo remedio. Pero ¿quién me iba a decir que sin ti no sé vivir? Me doy cuenta cuánta falta me hace. Si te he fallado, te pido perdón. De la única forma que sé, abriendo las puertas de mi corazón, para cuando decidas volver.
En el mundo de los negocios, la conexión lo cambia todo, porque transforma el esfuerzo de hoy en el éxito de mañana. En Claro Empresas, potenciamos tu pyme con la red móvil 5G más moderna y la fibra óptica más extensa del país, de Arica a Punta Arenas. Así te entregamos la estabilidad necesaria y las herramientas que te permiten poner foco en la gestión y el futuro de tu empresa. Claro Empresas, por ti cada día mejor.
La ceremonia más importante de la música chilena tiene un lugar reservado para ti. Premios Pulsar 2026.
Conoce a los ganadores y ganadoras en más de 25 categorías y disfruta shows exclusivos junto a
Javiera Mena, Sinaca, De Salón, Camila Moreno, Javiera Parra y muchos artistas más.
Jueves 4 de junio a las 20 horas, gala inaugural.
Y el domingo 7 de junio, la previa a partir de las 17 horas y la gala final desde las 18:30 horas.
Sigue todos los detalles de la premiación más esperada del año, solo por Bio Bio, la radio, Bio Bio TV, biobiochile.cl y en página7.cl.
Premios Pulsar 2026. Organiza SCD, invita Bio Bio y página7.cl.
Bio Bio, la radio.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kid Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Kid Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection.
Contamos lo que pasa a cada momento. En Bio Bio, una nueva hora. Cero horas.